Pues vamos con la entrega número 20 de nuestras Poti Ambienturas con Diego de Vallejo. Poti, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Noé.
Madre mía, que es que no paras, que es que llevo 2 meses para ver si vienes y nos haces este programa del vídeo, pero que publicaste sobre los cetáceos. El vídeo es la primera entrega, porque todavía te queda lo de mostrarnos las ballenas, ¿no? Que hay, los cetáceos, sí, que hay en nuestro entorno, los pequeños, los grandes, los cicios, los delfines, etcétera, etcétera. ¿Este para cuándo va?
Pues creo que iba a salir a finales de mayo, pero voy un poco con retraso, así que ponte en principios de junio.
Bueno, pues
así, y luego el último ya saldrá en julio.
Le esperaremos. Porque este capítulo, que tiene un título muy sugerente, digamos, ¿por qué debemos proteger nuestros cetáceos? Tiene un origen realmente particular. Ha sido financiado por el Grupo de Acción Costera Oriental y promovido desde la Cofradía de Pescadores, que es quien ha solicitado para ti este aporte, esta subvención, porque todo esto cuesta una pasta y mucho dinero, mucho trabajo por detrás. Y que tiene origen del Laredo, pero que es realmente maravilloso. Es un capítulo que mezcla un tanto dos capítulos que ya hemos hecho. Uno sobre ballenas, otro sobre cetáceos y otro sobre el canal de Cabretón. Lo mezcla un poquito todo y muestra muchas ideas originales. Poti.
Sí, porque de hecho el reportaje inicialmente se iba a llamar El Cañón de Cabretón, porque es realmente el protagonista del vídeo. Y yo como cántabro sé que la gente de Cantabria no conocemos la existencia de que haya un cañón submarino ahí al lado nuestro, apenas 17, 20 kilómetros hacia el norte. Bueno, lo digo en kilómetros para que la gente nos pueda seguir más fácilmente. Pues tenemos esa gran caída al subsuelo ahí submarino y los laredanos no lo conocemos.
Yeah.
Así que la idea era buscar, o sea, ponerlo de reportaje. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie va a buscar ese término en internet, salvo aquellos que ya saben lo que es.
Uh-huh.
Y yo lo que quería es que llegara a miles de personas. Entonces hubo que llamarle, pues eso, el mar Cantábrico, ¿por qué debemos proteger a sus cetáceos? Y bueno, pues va bien, porque no hace mucho que lo hemos publicado y ya tiene algunos miles de visitas y crece bien, así que parece que fue un acierto cambiarle de nombre, muy a mi pesar, porque como bien dices, el cañón de Cabretón debería ser el protagonista en todas las noticias de este reportaje.
Bueno, pues estamos hablando de la trascendencia. Este reportaje lo que presenta sobre todo es la trascendencia de varios elementos y varios factores que permiten que tengamos cetáceos y otras muchas especies. Hablas de tiburón peregrino, hablas de tortugas y otras muchas especies muy cercanas a la costa para poderlos ver e incluso, por desgracia, algunas veces para que vengan a morir a nuestra orilla, ¿no? No sé por dónde quieres empezar. La verdad es que podemos empezar por la plataforma continental y lo cerca que está esa sima de nuestra costa, a diferencia de, por ejemplo, las costas británicas o las costas del norte de Francia.
Claro, que ellos tienen muchísimos más kilómetros de aguas poco profundas, por así decirlo. Entiéndase, aguas poco profundas, aguas de 200 metros de profundidad como máximo. Y entre 100 y 200 metros, de hecho, el primer comentario del vídeo fue de un pescador de Laredo diciendo, oye, me ha gustado, qué bien que digas que para nosotros realmente es un problema que tenemos poca plataforma continental. O sea, que el término plataforma continental sí que lo utilizan ellos, no es otro tecnicismo de los muchos con los que tenemos que lidiar. Y eso me alegró un montón. Es verdad que en Inglaterra o al oeste de Francia tienen 140 o 300 kilómetros y aquí en el Cantábrico
tienen
tenemos
300 kilómetros de la costa con 200 metros como un máximo de profundidad.
Entonces lo malo para ellos es que las especies pelágicas, o sea, las que viven en relación con las aguas muy profundas, que no quiere decir que vivan en aguas muy profundas solo. Por ejemplo, los cetáceos que nombrabas tienen que salir arriba a respirar. Entonces los cetáceos pelágicos lo que hacen es alimentarse en aguas muy profundas, suben arriba a respirar, pero eso ya sin querer les aleja mucho de la costa, porque las aguas profundas no suelen estar cerca de la costa, pero aquí sí. Entonces eso que dices del tiburón peregrino, el pez luna, las tortugas marinas como la tortuga laúd, son especies pelágicas que no tendríamos que ver en la costa, pero aquí de vez en cuando aparecen. Lo que pasa es que, y en esto sí que me podrás seguir, Noé, como cuando aparecen los varamientos de sus cuerpos, la noticia no es muy
positiva.
No es muy positiva y tampoco no es que un tiburón ataque a una persona, que esa noticia se como que se propagaría más. No, el cuerpo de un tiburón peregrino aparece en la bahía de Santander. creo que apareció en el 2008 el último. Pues al dos días después nadie se acuerda ya, ¿eh? Porque un cuerpo, un tiburón podrido, pues bueno, pues no llega mucho a los corazones de la gente. Uh-huh. Igual si hubiese sido el médico de Bilbao sale de la playa sin un pie por un ataque de un... Pues sí que se... como que impactaría más en la sociedad. Uh-huh. Aquí tenemos varamientos de orcas, tenemos varamientos de calderones, de tiburones, pero como nunca vemos que hagan nada esas especies, ni las orcas atacan, ni los tiburones atacan a los humanos, pues la gente no tiene conciencia de que están apareciendo aquí los cuerpos.
Uh-huh. Vale. Otra cosa que aportas en este vídeo es algo muy difícil de explicar, ¿no? Que es que esa plataforma continental pues es escalonada y que cuando la representamos en un libro o en una revista o en un reportaje, en la proporción no está bien hecha tampoco. Eso se ve muy bien en vídeo. Te felicito porque lo has explicado muy bien en este documental.
Muchas gracias, Noé. Luego ya te paso
con
los 20
con un
euros.
Ejemplo, con un ejemplo en una escalinata del muro hacia la playa.
Claro, porque yo digo, vamos a usar cosas que los que estén viendo el vídeo puedan entender y también un poco barriendo para casa, ¿no? Porque la gente de Laredo, los niños de Laredo, que ¿qué niño de Laredo no conoce la playa o el muelle? Pues diga que lo puedan relacionar. Dejemos de relacionar el fondo marino con el Teide. Cuando aquí, ¿quién ha visto el Teide? Pues lo vi yo una vez con 20 años y no me fijé. Uh-huh. Estaba yo otras cosas con 20 años allí en Canarias. Uh-huh. Y aquí los niños de las escuelas de Laredo, le dices el Teide o le dices el Mont Blanc, bueno, está bien que sepan dónde están y lo que son, pero no van a relacionar ni el Empire State ni el Teide porque no los han visto nunca. Cuando les digas, esto es como 10 veces el Teide, pues bueno, pues vale. Entonces digo, vamos a hacer las comparativas con cosas que la gente pueda ver, entender, y sobre todo la gente de Laredo o alrededores, pueda, cada vez que vea esas escalerillas, diga, mira, eso que me enseñaron en clase, uh-huh. Lo de el señorito así de chiquitito como las maquetas de tren. Y de esas analogías tenía varias. Luego lo de siempre, empiezas a recortar, a recortar, a recortar, y se quedan unas pocas.
Sí.
Pero esa de las escalerillas me la tenía ahí hace 3 años en mente y la quería usar y lo usé.
Pues da la muestra de que el mar es verdaderamente muy profundo, ¿no? Y los peces viven o abajo o arriba, en las aguas intermedias casi sí. Que no hay peces.
Claro, es como un desierto. Un desierto sí que tiene producción primaria y tiene biodiversidad, pero muy poquito en comparación con una selva. Pero el agua del mar es igual. En el océano las capas intermedias casi no tienen vida y abajo en el fondo hay mucha vida. En contacto con el suelo y con los fangos, y arriba están casi todas las especies. Por el medio casi no hay. Entonces, a la hora de dibujar el póster científico de los pisos de los suelos, lo solemos dibujar mal. Así que, bueno, en el vídeo ha quedado más claro.
Sí, sí, sin duda. Un vídeo que, bueno, que como digo, muestras las especies y luego ya te metes en profundidades, ¿no? Y en la sí. Y en algo, y en una expresión que yo hasta ahora no había oído nunca, porque sí que había oído, que la corriente del Golfo, que mantiene cálidas las aguas del Atlántico Norte, ¿no? Creo que, si me equivoco, me corriges, ¿no? De eso sí que he oído hablar mucho.
Por eso en Nueva York y en Santander, que se supone que estamos a la misma altura norte-sur, allí nieva en invierno, a pesar de estar pegados al mar, y la nieve cuaja en las calles de Nueva York, y en Santander es tan raro que, que veamos las calles nevadas más de unas horas,
bueno,
por la corriente del Golfo.
La termoclina es...
Muy bien, muy bien.
Bueno, algo lo recuerdo, ¿no? Que es que a partir de 30 metros de profundidad ya no se regenera la vida, o no se regenera la vida del... ¿Fitoplancton? A ver, explícamelo.
Lo que ocurre en el Cantábrico y en todos los mares del mundo es que en la época más cálida del año, el sol calienta las aguas superficiales, pero no las interiores, el océano. Y las aguas superficiales no se mezclan con el resto de las aguas. Se quedan como más cálidas en la parte superior. Ya sabes que los fluidos calientes tienden a subir y los fríos a bajar cuando se mezclan. Y el hecho de no mezclarse las capas de arriba de la tarta del océano, por así decirlo, con las inferiores, hace que en el Cantábrico, que nuestros nutrientes caen enseguida a las capas inferiores, porque no tenemos esa plataforma continental, pues que donde hay luz no hay nutrientes, y donde hay nutrientes no hay luz. Están separados, es como una paradoja, como lo he escuchado a un doctor del Instituto Vasco de Oceanografía. Entonces no se puede producir fitoplancton. No hay nunca luz... Claro. Nutrientes en la misma capa. Bueno, sí, en invierno, pero en abril ya se empieza a formar esa famosa termoclina y dura hasta septiembre aquí en el Cantábrico. O sea que no tenemos una producción de fitoplancton que sea capaz de alimentar a nuestros peces. La que tenemos nos llega
Para atraer...
De lejos.
Esa es la que vamos a hablar ahora. Pero para atraer peces hace falta nutrientes. Entonces, ¿por qué vienen los verdeles? ¿Por qué vienen los bocartes? ¿Por qué viene el atún, Diego?
Sobre todo los primeros peces, o sea, los más pequeños, porque los siguientes ya se alimentan de los peces más pequeños.
Las sardinas, ¿no?
Claro, las sardinas. Vienen porque nos llega una oleada de fitoplancton que viene un poco más o menos la bahía de Arcachón, en Francia, pues si tiraras ahí hacia el oeste, hacia la izquierda, un poco ahí donde acaba la plataforma continental francesa, ahí se genera mucho fitoplancton, hay un punto, y nos viene la corriente de Navidad que viene por aquí y empuja todas las aguas, crea una corriente como de compensación, que si ya siento ser técnico a la hora de hablar, pero digamos que cuando el viento sopla hacia un lado, a los lados de ese chorro de aire hay como una corriente que va hacia el inicio, porque el aire es empujado. Y con el agua ocurre lo mismo. Si el agua viene y desde Asturias y pega así un giro por el País Vasco, pues las aguas que están en las landas francesas nos vienen como de rebote, más tranquilas. Y eso es el fitoplancton que nos llega, provocado por esa corriente tan importante que viene en Navidad. Viene en torno a Navidad, por eso la llamamos así, la corriente de Navidad. Que es, también es un término que no conoce la población en general, pero que cuando le he enseñado el reportaje a los marineros de Laredo, ellos sí que la utilizan y sí que la conocen. Entonces, para mí, cada vez que utilizo un tecnicismo que en el mundo de la mar se utiliza también, para mí es como un point positivo.
Un refrendo, ¿no? Que voy por el buen camino.
Claro,
¿no?
Voy por el buen camino porque algunas veces me han dicho, Diego, te has equivocado, es que hablas del cañón submarino de Gijón, del cañón submarino de Llanes. Eso viene en los mapas, pero en la realidad no lo utilizamos. Nosotros ponemos nuestros propios nombres a las aguas, que si el mar del Cachuchu, como me dijo mi amigo Pedro Flechero, o el mar de no sé qué, digo, pero eso no viene en los mapas, utilizan su propia terminología. Entonces, encontrar puntos en los que el lenguaje científico y el marinero actual coinciden, a mí me ha hecho mucha ilusión.
O sea, que esa corriente de Navidad, que es la, digo, la corriente, el jet stream, del que yo nunca había oído hablar, en el Cantábrico, esa corriente de Navidad llega en Navidad. ¿Y por eso vienen los verdeles y vienen, el bocarte?
Claro. Eso es lo que...
¿A buscar esos nutrientes?
No, esos nutrientes lo que provocan es fitoplancton. O sea, como algas de nivel bacteriano que se producen en los 30 primeros metros de profundidad en la capa donde llega la luz. Como dicen los científicos, la capa fotónica. Esas pequeñas algas alimentan a pequeños animales, pero también casi bacterianos. Son como, habría que utilizar el microscopio para poder verlos, es el fitoplancton más pequeño, que hay mucho tipo, que alimentan a unos ya más grandes que sí que podemos ver, que es el krill, el famoso krill que comen las ballenas. Las ballenas no solo comen krill, pero es lo que nosotros vemos. También comen fitoplancton y zooplancton que no somos capaces de ver. Y ese krill chiquitito alimenta a las sardinas, que alimentan a los bocartes también, alimenta a los verdeles, alimenta por fin a los atunes y los bonitos, y también a los grandes depredadores, que también los tenemos por aquí, solo que no los solemos ver. Y eso es lo que mantiene nuestra industria pesquera cada temporada. Que si te fijas, está más condensada en primavera-verano, final de invierno o primavera-verano, que en verano-otoño. Verano, otoño, ya casi no nos quedan nutrientes y, bueno, hay industria pesquera, pero de otro tipo. Ya es pescar, pues, pez de roca o pescar lubinas o pescar... Pero la gran campaña es en primavera por esa corriente navideña que lo pone todo en marcha.
Es como el monzón, dices, en el Rey León, ¿no?
No sé si fue una buena analogía. Yo siempre lo he visto como el monzón, porque soy muy fan de los documentales de leones, de la 2. Pero, por ejemplo, cuando se lo pusimos a mis sobrinas francés-españolas, a las hijas de Gonzalo, me preguntaba mi sobrina Clara que por qué había un león bajo el agua, que los leones no viven bajo el agua. Digo, vaya, hombre, pues igual es más para secundaria que para primaria este reportaje.
Claro, y ahora entiende la gente por qué la implicación y el compromiso de la cofradía, ¿no? De contribuir a la información, ¿no? Y a la investigación también de este tipo de propuestas, porque ahí está nuestra economía pesquera, ¿no? En industria pesquera, ¿no? Sale de ahí entonces, de este canal de Cabretón, de esta corriente de Navidad y de toda la investigación. Y por eso la termoclina, etcétera, etcétera, ¿no? Es que son verdaderamente temas científicos muy, muy importantes para el ciclo anual de la vida de la pesca.
Claro, yo en un mundo más ordenado Noé, que conozco el mundo de las instituciones, de la burocracia, pero en un mundo más justo, tú pasearías por el puerto de Laredo, por el Espigón Norte, por ejemplo, y ahí estaría todo lleno de paneles gigantes que te explicasen: estas son las especies que pescan los pescadores de Laredo y estas otras son las especies que no se pescan, porque nosotros hacemos pesca artesanal y sostenible, pero que permiten la coexistencia. Uh-huh. Estas son las tortugas que no se pescan, estos son los delfines que permitimos la coexistencia, y lo que este documental viene a decir es que además de permitirles vivir, nos aportan uh-huh. algo más de biodiversidad, sino que nos aportan, hacen que nuestra pesca sea más potente, que tengamos más recursos todo el año a pesar de la termoclina, y yo creo que es algo que tendría que usarse como escudo de armas de las cofradías de por aquí, no solo la de Laredo, uh-huh. la de Laredo sí porque es la mía y porque es la promotora del proyecto, pero otras cofradías que hacen pesca artesanal también tendrían que estar orgullosos de permitir la coexistencia de estas especies, por ejemplo, de cetáceos, uh-huh. claro. que no son solo un estorbo, sino que son un beneficio también.
Porque no solamente la corriente de Navidad, sino que también los cetáceos, al bajar a profundidades pues eso, inalcanzables para otras especies, comer allí, alimentarse allí de esos nutrientes, los suben a la superficie y ahí lo defecan y amplían el atractivo, digamos, de nuestras aguas, ¿no? Para las sí. especies que se alimentan de esos nutrientes.
Sí, a la gente le impacta. Cuando le hablamos de ballenas defecando. Sin embargo, yo siempre les pongo la analogía del campo. Digo, a nadie nos da vergüenza ya, ni asco, hablar del abono, de vaca, de yegua, de oveja, y es lo mismo. O sea, usamos el abono
como alimento para nuestras plantas.
Claro, para fertilizar nuestros campos, huele mal, es incómodo de manejar, luego pasas por un prado que acaba de ser abonado con cuchu y te deja las playeras hechas un asco, pero sabes que eso es el comienzo de la vida. O sea, eso es, y más si trabajas con ello, eso es el todo para un agricultor. Pues ¿por qué no va a ocurrir lo mismo en las aguas que hay que fertilizar del mar? ¿Y qué especies tenemos que las fertilizan? Pues al igual que las vacas o mamíferos, los cetáceos, uh-huh. que como bien has dicho, se alimentan a menos de 30 metros de profundidad, sin embargo, cuando salen a respirar, que tienen que salir cada dos por tres a respirar, ahí es cuando se relajan y ahí es cuando hacen sus cosas. Uh-huh. Es muy difícil grabar una ballena defecando, por eso era difícil explicarlo. A ver si este reportaje ayuda a que a partir de ahora se empiece a entender. Uh-huh. Ya en otros documentales científicos de esto se habla ya, ¿eh? No del Cantábrico, de la Antártida, de mira el aporte de hierro de las ballenas jorobadas en la Antártida, estos aportes de defecación de ballenas eran más importantes de lo que creíamos. Uh-huh. A ver si a partir de ahora en Cantabria pues las empezamos a ver con otros ojos.
Y tanto.
Bueno, a estas especies, pero de todas maneras la gente todavía no sabe qué ballenas tenemos aquí. Uh-huh. Yo estoy yendo por los coles hablando de este proyecto. Y lo primero que me preguntan, ya no los alumnos, los profesores, pero ¿tenemos ballenas aquí? Pues sí, puedes venir a hablar al colegio, sí, pero ¿de verdad tenemos ballenas aquí? Sí. Pero una o dos o más, o sea, no sabemos nada. Y hablo de los profesores, ¿no? Pero con total humildad, si a mí me hubieses preguntado hace 15 años,
sí.
pues te habría dicho lo mismo, ¿qué ballenas va a haber en Laredo?
Sigue siendo un gran desconocido el mar, ¿no? Para toda nuestra sociedad, a pesar de que, bueno, pues la gente del mar, incluso la gente del mar, muchas veces les preguntas por qué este año el verdel no entra al anzuelo, ¿no? ¿Por qué el anchoa grande se ha ido hacia el oeste este año? Pues no lo saben, saben que es cíclico, que ocurre cada X tiempo, lo tienen constatado, donde han pescado la sardina gorda, la anchoa gorda, el bonito grande, el año anterior y en la década anterior y hace 50 años, pero no saben por qué, ¿no? Entonces es todavía un mundo muy desconocido, ¿no?
Yo cuando me encuentro con un marinero que desesperado me está contando que le ha ido mal el día y te dice sus teorías, te das cuenta de que realmente por mucha firmeza que le ponga sus afirmaciones, son teorías todo. Uh-huh. Porque pueden ser verdad o sea, es la desesperación la que te está hablando, diciendo, y se me ha dado mal el día porque los bancos de peces están rotos porque hay mucho bonito, o porque hay poco bonito, que le está acosando o le ha dejado de acosar. Y claro, ¿cómo le dices que no a alguien que ha tenido un mal día? Escuchas muchas teorías, como tú dices, y es muy difícil saber qué es lo que ocurre debajo del agua. De hecho, para el segundo reportaje que tengo que sacar ahora, El problema que tengo yo como director, vamos a llamarlo así, del reportaje es que las filmaciones de cetáceos nunca son bonitas. Uh-huh. Es un trozo de lomo gris que sí. parece un tronco que por dos segundos se le ha visto entre... ¿Y cómo levantas a partir de imágenes así un documental bonito? Pues gracias a los drones, pero los drones no es nada fácil conseguir los permisos en España para volar con dron, pero ni aunque sea para un proyecto de investigación. O sea, lo de los drones es candado a todo lo primero. Uh-huh. Y bueno, pues es por lo que voy a tardar tanto en publicar el segundo reportaje, que espero que impacte a la gente y que llame la atención con los pocos medios que tenemos en Laredo, pero...
Uh-huh. Bueno. Quien quiera ver el reportaje del que hemos estado hablando hoy sobre los cetáceos y por qué los tenemos que defender en el Cantábrico, no hay más que ir a YouTube y poner ahí Potiambienturas y buscar por qué debemos proteger los cetáceos, ¿no?, del Cantábrico. Bueno, pues esa es la clave y desde luego es un reportaje que se deja ver, se entiende muy bien y por eso te felicito, Diego. Sé que has sacado otro últimamente también sobre cajas nido y sobre los de las cajas nido, son muy, muy, muy técnicos, pero están muy bien explicados y se siguen también. Otro de las lechuzas también. Ya hablaremos de lechuzas.
Además, en ese me ha ayudado el Ayuntamiento de Laredo, especialmente Berna, en la brigada, sí, y la escolanía Ayla de Laredo, un montón, un montón. Me han ayudado. Hay muchas familias ahí detrás de ese reportaje que si hoy en día está yendo bien es gracias a su ayuda.
Y, bueno, pues otra serie de cosas. Esperaremos a las ballenas, ¿no? Te voy a preguntar cuántos hay. Ya las veremos en el vídeo, que seguro lo vas a sacar estupendamente en nada, en unas poquitas semanas. Sí, Diego, pues...
Pero, Noé, como cada vez que vengo a la radio lanzo alguna buena noticia de cetáceos, desde hace un año y pico que vengo a hablar contigo, tengo que lanzar otra. Yo te auguro que cuando acabe este proyecto de cetáceos del Cantábrico, la cofradía, vamos a seguir hablando de cetáceos de Cantabria y para bien, no para mal. No todo van a ser cadáveres de animales que llegan muertos a la costa, va a haber mucha vida también en los siguientes programas de cetáceos contigo.
¿Vamos a montar un zoo ahí delante de la Peña Santoña?
No, te lo puedo decir, que todavía no me dejan, pero va a ser muy bonito a nivel Cantabria hablar de cetáceos contigo, ya verás.
Qué bien. Venga, pues lo esperamos, no te voy a decir que con ansia, pero sí con ilusión, porque sabemos que tienes muchísimas ganas de seguir, pues eso, ofreciéndonos y mostrándonos ese mundo tan oculto que tú conoces y que lo explicas también. Potiambienturas, en YouTube. Y ya está, a partir de ahí, dejaros llevar, son cuántos vídeos tienes más de 40 o 50.
Creo que 98 vídeos, y entonces no sé si qué haré cuando llegue a 100, pero publico tan despacio y tan poquito a poco que quería hacer uno especial de algo, no sé si de fósiles, pero Rodri, mi amigo Rodri, que nos está escuchando, tiene secuestrada desde hace 4 años mi colección de fósiles, así que no voy a poder. A ver si desde aquí nos escucha y me la devuelve.
Seguro que sí. Venga, Diego, muchas gracias.
Venga, gracias a todos.